Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Lo que le espera a El Chapo Guzmán en Estados Unidos. Maduro hace frente a la crisis económica en Venezuela. Sanders y Clinton a la par en la carrera por la Casa Blanca. La fiebre por el gordo de la lotería continúa. Y la maleta del futuro evita los dolores.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Comenzó el proceso para extraditar a Estados Unidos al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, según anunció la Fiscalía Federal de México, que aclaró que estos procedimientos podrían tomar años.
De 1 a 6 años podría tomar el proceso de extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos, según indicó la Fiscalía Federal de México. El abogado de Guzmán Loera, quien tendrá hasta 20 días para presentar evidencia de apoyo, ya ha manifestado su postura en contra de la extradición.
Como su defensor, yo sostengo que debe respetarse la soberanía nacional y la soberanía de las instituciones de la patria mexicana, instituciones de impartición de justicia.
El Chapo está acusado en Estados Unidos de asociación delictiva para importar y poseer cocaína con fines de distribución, delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego, entre otros cargos. Sobre el impacto de la extradición, el analista Robert Valencia no ve proyecciones en la lucha antinarcóticos.
¿Es un triunfo simbólico para el gobierno? Sí. Ante los ojos de Washington es un triunfo sobre la guerra en contra de las drogas. Pero realmente no creo, sinceramente, que haya un impacto severo en el tráfico ilícito de drogas en Estados Unidos.
La actual investigación de los actores Sean Penn y Kate del Castillo, cuyos contactos con el Chapo condujeron a la reaprehensión del capo de la droga, evidencia, según Valencia, los vacíos que tiene el gobierno mexicano en su inteligencia.
Que dos actores que estaban prácticamente haciendo una labor periodística hayan dado con el Chapo y que el gobierno mexicano no lo haya podido dar después de 6 meses de su escape, pues es algo que realmente es deplorable.
Con esta información nos acompaña Verónica Valderas Iglesias. Verónica, ¿cómo impacta la captura del capo y su extradición las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México?
Bueno, Angélica, el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, indicó que aunque no puede hablar en específico sobre el caso de Joaquín Guzmán Loera, ya que eso le corresponde a las autoridades judiciales, Washington valora la relación con México y espera que pueda continuar estrechándose en asuntos como el combate al narcotráfico. Kirby enfatizó que actualmente se facilitaría la comunicación y la cooperación bilateral si el Senado estadounidense confirma a la candidata del presidente Obama, Roberta Jacobson, como nueva embajadora de Estados Unidos en México.
Muchas gracias, Verónica. Y ante la evidente crisis económica que atraviesa Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro se prepara para entregar su nuevo plan para el rescate de la economía a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición.
Se inició el año y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro no ha publicado las cifras macroeconómicas nacionales. Sin embargo, el dignatario informó que este martes presentará un plan de emergencia económica para ir al rescate de la economía nacional.
Vamos a ver qué hace la Asamblea Nacional con el decreto de emergencia económica y las acciones que propongo allí. Si lo va a aprobar o lo va a negar. Vamos a ver, pues. Yo pido apoyo de todo el pueblo venezolano para la entrega del decreto de emergencia económica.
Tomando en cuenta esas declaraciones, el presidente del Partido Social Cristiano, Roberto Enríquez, en diálogo con La Voz de América, destacó que lo primero es que aún no conocen el documento, pero sin embargo, es un avance el reconocimiento por parte del gobierno de que hay una grave crisis económica.
Yo no quiero adelantar criterios, sí quisiera que el chip dogmático del modelo socialista fracasado, pues por lo menos lo cautericen y entiendan que la principal política social de un gobierno es su economía y que si la economía no funciona, vamos a tener más pobres, vamos a tener una clase media más empobrecida.
Del mismo modo, el dirigente del partido opositor Alianza al Bravo Pueblo, Héctor Urguelles, en conferencia de prensa destacó que espera que el gobierno proponga soluciones claras para resolver la situación económica que atraviesa la nación.
Y no que se siga profundizando en la crisis. Lo que nos preocupa es ver los señalamientos que ha tenido el gobierno y sus ministros y sus voceros en los últimos 2 días en cuanto a la situación económica que atraviesa el país. Estamos esperando ver cuál es esa propuesta.
Hacemos contacto vía Skype con Álvaro Algarra, que se encuentra en Caracas. Álvaro, ante esta situación que aqueja prácticamente a todos los venezolanos, ¿hasta cuándo cree el gobierno que se podría extender esta crisis?
Angélica, precisamente el diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Francisco Torrealba, aseguró que no parece que la situación vaya a cambiar positivamente en los próximos días y pronosticó que la crisis económica que sufre el país se extenderá al menos hasta los próximos 3 meses y señaló que este decreto se trata de la estrategia que ha presentado el gobierno para abordar la difícil situación. El parlamentario adelantó que dentro de las propuestas que se debatirán en el Parlamento se planteará la revisión de los precios del combustible, los cuales están congelados desde hace años, y la ejecución de otros ajustes de la Hacienda Pública Nacional.
Muchas gracias, Álvaro. Álvaro Algarra, desde Caracas, Venezuela. En otras informaciones, un tribunal guatemalteco suspendió el inicio del nuevo juicio contra el ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt. Esto debido a varias acciones penales aún no resueltas. Al exmandatario se le acusa de genocidio y crímenes de lesa humanidad por la matanza de cerca de 2.000 indígenas a manos del ejército entre 1982 y 1983. El exmilitar ya había sido condenado a 80 años de prisión en 2013, una sentencia que fue anulada por el máximo tribunal de ese país por considerar que existieron irregularidades. El acusado de 84 años no estará presente en la corte durante el nuevo juicio porque padece de demencia, por lo que tampoco se le podrá imponer una sentencia en prisión.
Al regresar, la competencia por la Casa Blanca se calienta a pocas semanas de las primarias y el gordo que tiene en suspenso a los estadounidenses.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Solo 3 semanas de que se celebren las primarias en los estados de Iowa y New Hampshire, en la contienda por la Casa Blanca, una nueva encuesta señala que los demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders están empatados, mientras que en las toldas republicanas, Ted Cruz gana terreno sobre Donald Trump.
En una reciente encuesta publicada por el diario Wall Street Journal y NBC News, Hillary Clinton tiene una pequeña ventaja, pues goza de un 48% de aprobación frente al 45% de Bernie Sanders en Iowa. Sin embargo, en Nueva Hampshire, el senador de Vermont se encuentra a la cabeza. Por el lado republicano, en Iowa, donde se llevarán a cabo las primarias del 1 de febrero, Ted Cruz se encuentra 4 puntos porcentuales arriba de Donald Trump. A la defensa, el magnate hotelero cuestionó una vez más la elegibilidad de Ted Cruz para ser presidente de Estados Unidos.
Lo digo como un amigo del partido y como amigo de Ted. Él tiene que ir y obtener una sentencia declarativa. Tiene que obtener un fallo que determine que si gana, él puede participar en la contienda.
Sin embargo, para el estratega republicano Carlos Mercader, las encuestas no guardan gran relación con lo que verdaderamente está pasando en los estados.
De Donald Trump, te está dando cuenta que si él mismo se está dando cuenta que ese supuesto favor, ese supuesto apoyo, esa supuesta ventaja que tenía en estos primeros estados donde vamos a tener las primeras primarias, no es tan real.
Aunque Trump no está a la cabeza en Iowa, en Nueva Hampshire se encuentra un 20% por encima de Ted Cruz. María Peña, analista del diario La Opinión, dice que los escándalos y acusaciones de Trump al final no tendrán importancia durante las primarias de febrero.
Yo creo que al final los temas definitorios van a ser cuáles son las propuestas de gobierno de estos candidatos y cómo avanzan las prioridades del país.
Con el pulso de la carrera por la Casa Blanca nos acompaña Cristina Caicedo Smith. Cristina, ¿qué otros resultados arrojó esta encuesta?
Bueno, sí, Angélica, precisamente la pesquisa también señaló quién tendría más probabilidad de ganar en una elección general entre Donald Trump y Hillary Clinton. Según la encuesta, Clinton ganaría, pero si Clinton tendría menos probabilidad de ganar si se enfrenta con Ted Cruz o Marco Rubio. Y según la encuesta, también señaló que Bernie Sanders, quien se describe como socialista, le ganaría a cualquiera de los tres candidatos republicanos. Ted Cruz también le ganaría a Hillary Clinton por 4 puntos, 48-44, esto señaló la pesquisa también, pero Sanders le ganó a Cruz por 19 puntos. Así que podemos decir que ya empezó la cuenta regresiva para las primarias en Estados Unidos, que se darán el 1 y el 9 de febrero. Estas votaciones determinarán los candidatos definitivos en la campaña presidencial 2016.
Muchas gracias, Cristina. Seguimos en Estados Unidos. A medida que pasan las horas y las personas siguen comprando los boletos de la lotería Powerball, el premio mayor sigue creciendo de manera acelerada, haciéndolo el más grande en la historia de Estados Unidos. La cantidad ha crecido sin cesar desde un punto inicial de 40 millones de dólares a principios de noviembre.
Con un premio mayor de 1.400 millones de dólares que crece diariamente, la lotería Powerball atrae a miles de personas e Hilario Rosario de la licorera ANT en Corona, Queens, es testigo de ello.
Muchísima gente que no venía al negocio antes, ahora por el Powerball están llegando. Mucho que han llegado. Y todavía para el miércoles se espera más.
Día en el que se llevará a cabo el sorteo del Powerball que se juega en 44 estados del país, así como en las Islas Vírgenes, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, y el cual Cecibel Avallén y su familia en Ecuador, a quienes les ha comprado boletos, estarán siguiendo de cerca.
Tengo mi boleto, jugué $10 y vamos a ver cuál es la suerte. La suerte loca a cualquiera le toca.
Este es el premio más grande en la historia de la lotería estadounidense. Sin embargo, la posibilidad de ganar es casi mínima. Para ser exactos, 1 en 292 millones. Un riesgo que por $2 por boleto, las personas están dispuestas a asumir.
Con la esperanza de que la suerte les sonría, algunos ya tienen planes para ese dinero.
Me ayudaría bastante cosas en comunidades. Así ayudaría, así ganando ese dinero.
Lo que depende de los 5 números mágicos entre 1 y 69 y el número de serie o Powerball que va del 1 al 26.
Sería un sueño hecho realidad.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La Organización de las Naciones Unidas y varias entidades de derechos humanos urgieron al gobierno estadounidense a cerrar la prisión de la base naval de Guantánamo cuando se cumplen 14 años de su apertura. En una carta abierta, los organismos señalan que Estados Unidos debe limpiar su propia casa, dado que la impunidad solo genera más abusos. Por su parte, el jefe de gabinete del gobierno de Obama, Dennis McDonnell, aseguró que el presidente sigue comprometido a cerrar la cárcel antes de abandonar el poder en enero de 2017 y que para ello presentará un plan al Congreso. Hechas de piedra, barro y otros materiales locales, las casas de adobe se han convertido en una característica icónica en el estado suroccidental de Nuevo México. Pero ¿por qué la gente de Nuevo México es tan aficionada a este tipo de arquitectura? ¿Y por qué está tan bien conservada? Veamos.
Albuquerque, la ciudad más grande del estado de Nuevo México, es uno de los centros de alta tecnología con más rápido crecimiento en Estados Unidos. Sin embargo, no verá muchos rascacielos aquí. En su lugar, encontrará pequeñas casas con paredes cubiertas de tierra en todas partes. Con techos planos, niveles escalonados y paredes con bordes redondeados, estas se llaman casas de adobe y son una de las características definitorias de Nuevo México.
En las zonas desérticas, el adobe es el material maravilloso que todo el mundo quiere elegir, debido a las grandes paredes gruesas que son muy adecuadas para el clima.
Durante el verano, la gente abre las puertas por la noche para que las paredes hechas de tierra y paja almacenen la frescura y cierran las puertas durante el día. Es tan popular que las casas de adobe contemporáneas todavía están en alta demanda hoy en día, más de 500 años después de que los indios americanos utilizaran el material por primera vez.
Es sólido, muy tranquilo y deja una sensación de calma muy relajante en la casa.
Un aspecto negativo de las paredes es que pueden debilitar las señales de teléfonos celulares. Pero este es un compromiso que la familia Witzel está dispuesta a hacer. También tienen que aplicar barro en las paredes cada 2 años para mantenerlas secas y en buen estado. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
En breve, Estados Unidos responde al ensayo nuclear norcoreano y el juicio que empaña la imagen de la monarquía española.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
La tensión aumenta en la península coreana, mientras Estados Unidos hace una demostración de fuerza militar en espacio aéreo surcoreano. El gobernante norcoreano Kim Jong-un prometió más bombas nucleares.
Un potente bombardero B-52 estadounidense voló a baja altura sobre Corea del Sur en una clara exhibición de fuerza de Washington en momentos en que se profundiza una crisis entre su aliado Seúl y Corea del Norte después de la cuarta prueba nuclear de Pyongyang. El B-52, al que acompañaron aviones caza surcoreanos F-15 y estadounidenses F-16, regresó a su base en Guam al término del vuelo, dijo el mando militar estadounidense.
Estados Unidos mantiene su firme compromiso con la defensa de la República de Corea del Sur y para mantener la estabilidad en la península coreana a través de la disuasión, desplegando nuestras fuerzas convencionales y nuestras capacidades nucleares.
El gobierno de Corea del Sur también confirmó un encuentro tripartito con sus principales aliados como respuesta a la reciente provocación militar de Corea del Norte.
Corea del Sur, Japón y Estados Unidos planean reunirse en Seúl este miércoles 13 de enero para profundizar acciones bilaterales y multilaterales que incluyen la materialización del fuerte y amplio acuerdo logrado por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Mientras tanto, el líder norcoreano Kim Jong-un visitó personalmente a sus científicos nucleares para agradecerles su trabajo y prometió más bombas nucleares. Corea del Norte argumenta desde hace mucho tiempo que la presencia de decenas de miles de soldados estadounidenses en Corea del Sur y Japón y una política hostil estadounidense justifican su búsqueda de armas nucleares y misiles de largo alcance. Gesell Tobías, Voz de América.
Un juicio sin precedentes modernos se está llevando a cabo en España. Una de las hermanas del rey Felipe VI, Cristina de Borbón, está acusada de financiar su lujoso estilo de vida con dineros que su esposo recibió de una supuesta trama de malversación de fondos públicos.
La infanta Cristina de España y su marido se presentaron ante la corte este lunes para el inicio de un juicio histórico en el que Cristina, de 50 años de edad, está acusada de dos cargos de fraude fiscal. Los cargos conllevan una pena máxima de prisión de 8 años por supuestamente no declarar impuestos sobre gastos personales pagados por una empresa de bienes raíces que poseía con su esposo. Su esposo, el medallista olímpico de balonmano convertido en empresario Iñaki Urdangarín, enfrenta cargos más graves de utilización de su título de Duque de Palma para malversar unos 6 millones de euros en contratos públicos a través de la organización no lucrativa Instituto NOOS, que administraba con un socio. Un pequeño grupo de manifestantes llevaron a cabo una manifestación este lunes en Palma de Mallorca, frente al juzgado donde la infanta Cristina y su esposo enfrentan juicio.
Estoy aquí para protestar tranquilamente, sin gritos ni nada de esto, porque quiero manifestar mi repulsa ante un sistema que monta estos cirios, 500 o 600 policías venidos de todos sitios para montar un paripé.
Los procedimientos legales marcan la primera vez que un miembro de la familia real española se ha enfrentado a cargos criminales desde la restauración de la monarquía en 1975. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este martes no se pierda la cobertura especial del último discurso del Estado de la Nación del presidente Barack Obama, con traducción simultánea en español, además de reacciones y análisis desde la capital estadounidense. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com.
Después de la pausa, la preocupante relación entre la obesidad y el cáncer y el invento que le permitirá tener las manos libres cuando viaje.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Does he continue to wreck his country's economy?
had to make statements like this too many times.
Apple Music superó los 10 millones de suscriptores pagados en tan solo 6 meses. El servicio de música por Internet, que debutó a mediados de 2015 en más de 100 países, ofrece 3 meses de prueba gratis y cobra cerca de $10 al mes por cada suscripción. Su principal rival, Spotify, tardó 6 años en alcanzar la misma marca. Y según un nuevo informe en el Reino Unido, hasta 700,000 personas podrían desarrollar cáncer en los próximos 20 años debido a la obesidad. Para hacer frente a este problema, el gobierno analiza medidas drásticas, entre ellas un impuesto del 20% sobre los alimentos con azúcar.
El rugby es un juego en que ser un deportista corpulento es de gran ayuda. Sin embargo, estos jugadores en Londres aprenden que necesitan mantener un peso adecuado, ya que nuevas alertas indican que cargar con kilos extras puede llevar a padecer de cáncer. Un informe del Foro Británico de Salud dice que 700,000 personas obesas o con sobrepeso solo en Gran Bretaña desarrollarán cáncer durante los próximos 20 años. Alison Coase es directora del Cancer Research en el Reino Unido.
Para 2035, 3 de cada 4 adultos en el Reino Unido estarán obesos o con sobrepeso. Eso añade 700,000 casos de cáncer en los próximos 20 años.
El informe también pronostica que habrá más personas obesas que las que son catalogadas como con sobrepeso. La obesidad causa cambios nocivos al cuerpo. En las mujeres, en particular, el exceso de estrógeno, producto de la obesidad, puede causar que las células se multipliquen en el seno y la matriz. La insulina puede, además, causar un alza en el crecimiento anormal de células. Debido a esto, estas organizaciones piden al gobierno británico que incluya un impuesto de 29 centavos de dólar a los refrescos azucarados en el país. El temor está en que este estudio, extrapolado al mundo entero, pueda traducirse en estragos a la salud pública del planeta. Henry Llanos, Voz de América.
Si está cansado de arrastrar su maleta por el aeropuerto o de que su equipaje desaparezca cuando viaja, esta invención le podría ahorrar dolores de cabeza. Un grupo de estudiantes libaneses creó una maleta que sigue a su dueño y le permite tener las manos libres durante el viaje.
Este pequeño aparato puede cambiar la manera en que usted viaja. Se llama Follow Me Suitcase o Valija Sígueme y hace exactamente lo que indica para que no pierda su equipaje o tenga que cargar paquetes pesados. El estudiante libanés Ralph Shaloub es parte del equipo de diseño.
Somos un equipo de 5 personas que inventamos una valija que le sigue sin tener que ser empujada. Tuvimos la idea al pasar por el aeropuerto de Dubái y ver cómo los pasajeros tenían problemas portando su equipaje pesado.
La maleta posee varios sensores y un procesador central, el cerebro de la computadora. Un sistema infrarrojo a bordo rastrea el brazalete que porta su dueño en el tobillo y rueda tras él. Su celular funciona como un control remoto para enviar mensajes y órdenes como pausa y sígueme. Hasta el momento, el aparato ha sido un éxito. El equipo ocupó el primer lugar en la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores, ganando además la medalla de oro en la exhibición de invenciones en Alemania. El próximo paso será conseguir apoyo económico para llevar su producto al mercado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Así llegamos al final de esta emisión del Mundo al Día. Los dejamos con un homenaje a la leyenda del rock David Bowie, quien falleció a sus 69 años a consecuencia de un cáncer. El británico, que murió en Nueva York, deja un legado de 25 discos en 5 décadas de carrera musical. Gracias por su sintonía, les informó Angélica Herrera. Yeah.
Chance.